llega nuestro tiempo de tertulia del contrapunto con Idoia Rivas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Número 2 de Vox en las próximas elecciones autonómicas. Sí. Joan Fageda, último de la lista del Partido Popular. Ríen maliciosamente, ¿no? Pero es un lugar simbólico y es importante, Joan Fageda, en las listas del Partido Popular al Ayuntamiento de...
Y pienso Palma, salir.
Con ganas de entrar de nuevo de concejal, en este caso de Mateo Villar. Manuel Pelarda, buenos días.
Buen día.
Sin entrar en ninguna de las tentaciones de las ofertas que le han hecho de un y otro color político.
No, nadie,
y quien la semana pasada nos abandonó por Bonallent. Bonallent también somos nosotros, ¿no? Román Piñaoms, buenos días.
Sí, pues sois una Bonallent muy peculiar, ¿eh? Vale. Muy peculiar, porque estáis metidos vosotros más que yo, en esto que se llama los medios. Y en los medios hay mucho, ¿eh? Hay mucho que rascar, ¿eh?
Sobre todo yo estoy metido.
Sí, tú eres de lo más mediático.
Bueno, desde aquí enviamos un abrazo a Mercé Trullols, a la que esperamos tener pronto con nosotros, que se recupere pronto de esa caída, viniendo a una de nuestras tertulias. Estamos en una semana, decía, una semana santa peculiar, una semana santa, por supuesto, con las tradiciones y con las procesiones, pero una Semana Santa marcada por los diferentes mítines de los partidos políticos, diferentes actos de campaña, con, curiosamente, esta semana concentración de actos centrales de las diferentes formaciones, empezando ayer por Pablo Iglesias, decía, desde la izquierda, hasta el sábado, Santiago Abascal, de Vox, que espera llenar, supongo, el Auditorium de Palma, que vuelve a ser el escenario escogido. En este caso, además, Vox, con una peculiaridad, que va a interrumpir su campaña para guardar, preservar estas tradiciones.
Sí, la verdad es que coincide una campaña electoral con Semana Santa no es lo más apropiado. No. Nosotros creemos que esto se tendría que haber evitado. Pero como no se ha evitado y el gobierno de España ha decidido convocar las elecciones ahora, pues nosotros simplemente vamos a respetar este Jueves Santo y este Viernes Santo, la festividad, y no haremos ningún acto de campaña.
Y Idoia, ¿me permites un momento? ¿Puedo hacerte una pregunta?
Dime.
¿Qué opinas de los concejales del PSOE apedreando la procesión en Valladolid?
Pues una auténtica vergüenza y un desastre. Es una pena que no se respeten nuestras tradiciones. Ya no es cuestión de ser católico o no ser católico, porque cada uno puede creer en lo que quiera, pero está claro que nuestra sociedad se ha formado sobre una cultura cristiana, sobre los valores cristianos. Entonces yo creo que esto hay que respetarlo. Somos lo que somos por nuestra historia. Y la historia es la que es.
Sin duda, las raíces son muy importantes.
Entonces, es una falta de respeto, además, a muchísima gente, es que son miles de personas en España que son creyentes, que creen y que respetan estas fiestas. Por tanto...
Y que si no creen en Dios, al menos creen en las procesiones, ¿no?
Sí, bueno, es que es, no forma parte de la cultura intrínseca de España.
Hay algo especial en esta demostración festiva, aunque las procesiones tengan su lado serio y dramático en un Viernes Santo,
sí,
pero es una celebración festiva.
Es una festividad cristiana.
Y creo que debe ser respetada como cualquier otra de otro género, de otra religión.
Totalmente. No, es vergonzoso. No sé, estamos llegando a unos niveles aquí de intolerancia y de luego dicen que los ultras son otros, ¿verdad? Pero en fin, es lo que nos tienen acostumbrado.
Pero bueno, esto ya nos está acostumbrando el PSOE en muchas reacciones raras que tiene últimamente, sobre todo en esta campaña.
Porque PSOE no es el PSOE que tú y yo conocimos
claro,
en la transición. Ya no sabemos lo que es este PSOE. ¿Qué opinas, Pelarda?
¿Sobre qué?
Sobre si este es el mismo PSOE que da la transición.
Sí.
Sí, es el mismo.
A ver, decir, el tema que hay es que estamos hablando de otra España. Es decir, antes estamos hablando de una transición del bipartidismo y yo me voy, tú te pones, mañana me iré, tú te irás y me pondré yo. Hoy hay más, es decir, igual por ejemplo que el Partido Popular, guste o no guste, no es el mismo de la transición.
Sí, pero a mí me gustaba Solana, una serie de personajes.
Sí, pero cuidado, me ha preguntado.
Toda una pieza,
pero, claro,
un Vázquez que era capaz de defender la Iglesia Católica y ser embajador en el Vaticano.
Pero a ver,
en fin, eran gente de una categoría que hoy desgraciadamente
vale,
no la veo en ninguno
categoría?
De ellos.
¿Qué categoría? La que tú...
Categoría humana, personal, cultural.
¿Me dejas hablar o hablas tú?
No, ya está.
Vale. A ver, a mí lo que me hace gracia, que aquellos que nunca han votado el PSOE, yo sí, están dando lecciones cómo tenía que ser el PSOE. Y posiblemente el PSOE, guste o no guste, o la socialdemócrata, ha virado y muchísima gente, demasiada gente, pues nos hemos escorado, o estamos siempre escorados a la izquierda, y hemos ido hacia otro sitio. A lo mismo que le ha pasado al Partido Popular, lo que
pues
pasa.
Entonces, ¿me estás dando la razón?
No, pero perdona, ¿pero por qué? Pero no te la doy, porque tú la simple razón dices que aquel PSOE, yo digo que aquel PSOE es el que ha conllevado a tener lo que hay, un PSOE que defiende más un concepto centrista.
Se ha hecho la Araquiri a sí mismo, ¿no?
Hoy el PSOE, hoy Pedro Sánchez, en compañía, lo que está es rascando votos del centro.
¿En compañía qué quieres decir?
Compañía.
Del
centro. Es decir, que en estos momentos está arrastrando, es decir, basta ver los encuentros. Sí, está arrastrando el centro hacia
Sánchez
él.
¿Sánchez arrastra el centro?
Sí. A ver, con una simple razón.
Yo creo que está escorado a la izquierda más que nunca.
No, a ver.
¿Verdad?
Los votos que tenía Felipe González y Alfonso Guerra nunca los conseguirá Sánchez.
Y los votos que consiguió Aznar o Rajoy los conseguirá Casado.
Difícilmente.
Vale, por tanto, ¿por qué?
Por eso quiere decir que cuidado,
a ver, la diferencia.
No vamos a mejor.
Vale, no. Pero el bipartidismo en España ha desaparecido. Y hemos pasado del 2015 a cuatro partidos, cuatro años después a cinco partidos. Y cuidado, y posiblemente crecerán más. Y todos con seguridad que van a formar grupo parlamentario propio en el Congreso y en el Senado. Por tanto, quien plantea que una visión política de la transición es similar a la actual, se equivoca. ¿Pero por qué? Porque por ejemplo.
Pero esto es lo que había dicho yo.
No, tú habías dicho que la visión. Es decir, no me digas que había
que
dicho.
Que no es
lo
mismo el PSOE de la transición que este. Pero, todo lo que había dicho.
A ver,
y tú me lo discutes para darme la razón condicional.
Que por ejemplo, el actual es centrismo. Y el anterior, te guste o no te guste, no era centrismo. La pelea.
Pero no te estoy diciendo lo que te decía desde el principio.
Era más centrado el otro.
Que no.
Este es más de izquierda.
A ver. Iba a preguntar yo, entonces, el anterior, el de Felipe González, que era más izquierda, más radical.
Felipe González, estamos hablando de la transición. ¿Verdad? Estamos hablando de la transición. El voto de Felipe González, 82.
Centrista.
No.
Esa mayoría absoluta histórica no se
arrastró todo aquello que...
Pero de izquierda y de centro.
Más en la izquierda del Partido Comunista. ¿Os acordáis de del 77 las encuestas que le daban al Partido Comunista?
Yo
te lo voy a decir. Le daban más de 80.
No lo veo así.
Pero ¿qué pasa? Y Felipe González, con el cambio, arrastró durante años. ¿Pero qué? ¿Después qué pasó? Pasó de OTAN no
a OTAN.
A OTAN no lo dudes. Por tanto, es decir, que es que no nos acordamos toda la transición. Por tanto, es un concepto transitorio.
Se centró.
Vale, pero cuidado, después.
Y ahora ha entrado Podemos, y Podemos le rascó una cantidad de votos increíbles.
Y ahora.
Se ha podemizado.
Recordamos que incluso hubo sorpaso aquí en Baleares en las pasadas elecciones generales. Podemos adelantó al Partido Socialista en nuestra comunidad. Estamos en la tertulia del Contrapunto con diferentes puntos de vista, con Idoia Rivas, Manuel Pelarda, Joan Fageda y Román Piñaoms, hablando de esta campaña electoral. Y ayer precisamente estuvo en Palma Pablo Iglesias, el líder mesiánico de Podemos, micrófono en mano, actuando ahí ante los militantes y simpatizantes que se dieron cita, por cierto, una hora que yo no sé si interrumpieron sus quehaceres, sus labores diarias, todos los allí congregados, pero a las 12:30 del mediodía empezaba el mitin con Pablo Iglesias, que prometió un salario mínimo de 1.200 euros
solo
y prohibir los contratos temporales de un mes.
No, ¿por qué no promete 3.000 ya que estamos?
Claro, ¿no promete? ¿Va a ser por su dinero?
Pues claro, ¿qué más da? Si es gratis para él.
Lo que ha prometido, esta promesa es de las promesas tontas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ya está hablando, no, sus normas dicen que el salario mínimo interprofesional de cada país tiene que ser del 60 al 65% del salario medio. Y en estos momentos, si le aplicamos esta, el salario mínimo tendría que estar en torno a 1.300 euros. ¿Por qué?
¿Cuál es el salario medio entonces?
El salario medio, estamos hablando de 2.000 y pico de euros, depende de la comunidad autónoma.
Ese es el salario medio.
Medio. la encuesta de población activa, la encuesta sobre salarial trimestral, esto es lo que plantea. Por tanto, esto que se nos plantee, el salario medio, el salario mínimo...
Parece perfectamente factible y una promesa pues bueno, muy
mira, a ver,
lógica.
A mí, salarios mínimos, ni de 900, de 1.200 no.
El salario ¿pero por qué? Medio, que son 2.000, que has dicho, pero si un maestro cobra 1.600 o... 1.600,
el medio.
Estamos hablando de un maestro, una persona con una titulación universitaria. Quiero decir, vamos a ver,
no,
yo,
el maestro usted, entre,
ese salario...
Ver, el salario que España... Encuesta sobre el salarial de España. Podemos mirar Instituto Nacional de Estadística cuál es el salario medio en español y veremos que el salario medio español está en estas cifras. Es decir, un maestro, yo no sé qué cobra un maestro.
Bueno, he puesto porque un ejemplo.
Depende, ya, vale, no... Pero quiero decir que sí sé lo que se percibe en algunos sectores. Y el problema que tenemos de que, porque claro, cuando estamos hablando de salario 1.200 euros, salario mínimo, ¿sabes qué significa? Que no hay capacidad en los trabajadores para negociar convenios. Yo prefiero la negociación colectiva que la implantación de salarios mínimos interprofesionales. Porque la negociación colectiva va más allá. Es decir, yo estoy cansado de hablar de simples revisiones salariales. Los convenios se nutren con derechos sociales y laborales, no solo salariales. Y ese es el problema que tenemos. Es decir, un gran problema que tenemos es que solo hablamos de cuál será el salario mínimo interprofesional, pero esto significa que ya tiramos la toalla sobre la negociación colectiva. La negociación colectiva en este país tendría que ser en todos los trabajadores, no como resulta que hay más de 2 millones de trabajadores que están fuera de la negociación colectiva.
¿Porque no están trabajando?
¿Eh?
Yo aquí
bueno,
porque no tienen convenio no. colectivo.
El dato que he encontrado es que el salario medio en España está en 23.156 euros, pero entendiendo que es el bruto anual.
Sí. Claro, estamos todos y el salario mínimo interprofesional
por 12. El bruto, entonces, dividido por 12 sale menos de 2.000 brutos son? Anuales. 23.156.
Casi 24.
¿2.000? Fecha. Brutos, claro. Ah, bueno, claro, brutos. Claro, yo estoy
claro.
pensando en neto.
Ah, claro. Porque, claro
pero no supera los...
No. Entonces,
no supera 2000. Los 2.000 euros.
No, el 65% del medio, estamos hablando de 1.300 euros. 65%...
Vale, bueno, estamos en época electoral. A mí no. El sábado pasado me pasó algo muy curioso. ¿Puedo contarlo?
Sí, pero al micrófono,
me
por favor.
Pidieron que fuese al Ayuntamiento de Palma a hacerme una fotografía con el alcalde para adherirme a la petición con Noguera, para adherirme a la petición de que regrese a Palma la cimera del rey Martín. Nosotros sin la cimera del rey Martín no podemos estar. Cimera del rey Martín, que ahora está en la Armería Nacional y que se lo llevaron en 1815. No, del rey Martín, no llamo primero la cimera, no, es la cimera del rey Martín, que no se sabe si realmente era su cimera o no, que es una pieza. Nada. Bueno, total, a mí lo curioso es que cuando de pronto yo fui, me puse al lado del alcalde en la foto, muy bien, y de pronto el alcalde, ¿sabéis qué suelta? Es que se nos lo llevan todo. Pronto se nos llevarán hasta la casa consistorial.
No ¿de creo. La silla de Maceo no dijo
sí,
nada?
Sí, no. Y entonces bueno. dice, hemos pedido no sé cuántas veces que nos devuelvan la casa de Emili Darder, y ya veis, no contestan. Y este señor, alcalde de Palma, no se ha enterado de que la casa de Emili Darder fue expropiada y se pagó una millonada, no al ayuntamiento que no era su dueña, sino a los descendientes de Emili Darder, que evidentemente cobraron peseta tras peseta más de 1 millón, en aquellos tiempos de los años finales de los 40.
Pero como ha escrito al
como esto de tantas cosas, estamos en periodo electoral y ya nos puede decir el de Podemos el sábado también era el Podemita, no, o fue ayer. Podemita pidiendo cuántas cosas más además de un salario mínimo como el que tú has dicho, cuántas cosas más, querido director de programa.
Bueno, ayer se centró en el trabajo también de las camareras de piso, fue un discurso realmente breve, un mitin corto para sobre todo los discursos largos que nos tiene acostumbrados y la capacidad que tiene dialéctica de prometer una cosa y otra. Pero hablando al hilo de lo que apuntas tú, de fotos del alcalde y de diferentes actos que se suceden en el ayuntamiento y en otras instituciones, hubo una denuncia de proyectos electorales difundidos en precampaña por el pacto. En este caso lo denunció Ciudadanos ante la Junta Electoral. Al final le han dado la razón al ayuntamiento, que mientras sigue, por ejemplo, ayer lo decíamos, han anunciado que van a llegar los nuevos autobuses de la AMT en mayo, el 2 de mayo, después de las generales, pero antes de las municipales, antes de las autonómicas, insulares y al Parlamento Europeo. Por fin, prácticamente en la cuenta atrás, en los últimos días de la legislatura, llegan nuevos autobuses, porque la flota actual, recordábamos, es de los tiempos, básicamente, de Joan Fageda como alcalde.
Exactamente. Cuando inauguramos también la nueva central, que está al lado de Mercapalma.
Y ahí siguen los autobuses, algunos se han quemado. De José Ila, el candidato exalcalde de Palma, candidato por el Partido Socialista, dijo que era normal que ardieran de vez en cuando algunos de los autobuses. Ahora van a llegar nuevos autobuses, han adquirido 100 y los primeros llegarán el 2 de mayo, según nos han anunciado. Entonces, ahora anuncian que van a llegar, luego llegarán, luego se harán las fotos, luego los sacarán de las cocheras y la Junta Electoral se ve que lo ve bien, como por cierto también el macroproyecto de Francina Armengol, tantas veces anunciado y que todavía no se convierte en realidad, pero han empezado ya a vallar el antiguo hospital de Sondureta, el abandonado hospital de Sondureta. Ayer también el Gobierno Balear aprobó ayudas para la adquisición de coches eléctricos. Todo esto en campaña o precampaña.
¿Y tú hacías estas cosas, Juan, o no eras tan listo como ellos?
¿El qué? Hacía algo que podía robar.
En los dos últimos meses de campaña, de legislatura, en teoría no se puede, está prohibido, ¿eh? Hacer inauguraciones.
Antes podíamos. Todo para el final,
claro, han decidido, lógico.
Y tú y Doyen cambiaron.
Antes se guardaba todo para el final, pero ahora legalmente no se puede. Ahora lo que no se haya hecho a tiempo, podría presentar, ya no se debería presentar.
Exactamente. Yo no sé, me extraña que el día 2 de mayo se presente esto, pero bueno, si a la Junta
suponemos que la oposición estará haciendo algo, porque también esa es otra.
Tú como candidato puedes hacer algo, ¿no?
Depende de la Junta Electoral.
Depende de la Junta Electoral. Supongo que se denunciará. Siempre y cuando alguien, se denunciará, pero es que se denunciará quién. ¿Quién?
No, pero si no, cabeza de lista aquí, y ser para no eso plantea está ninguna denuncia, puedes hacerlo oposición, tú.
Oposición, para eso está actual. La oposición, pero la oposición yo veo que está muy, muy tranquila. Quiero decir, yo no reconozco una oposición.
¿Y esto que acaba de salir en última hora?
Bueno, hubo candidato también, por ejemplo, el proyecto, la presentación de otro proyecto en la antigua prisión para también construir viviendas sociales, pues esto, por ejemplo, la Junta Electoral ha dicho que bien, ha rechazado la denuncia formulada por Ciudadanos en torno a esa rueda de prensa realizada el pasado día 5 para presentar el proyecto de modificación del PGOU de Palma, también una modificación del Plan General de Ordenación Urbana vigente desde los tiempos, iba a decir de Mari Castaña, pero no sé si decir de los tiempos de Joan Fageda, sin que se ofenda ni se moleste, porque han sido todo eso parches, modificaciones parciales del Plan General de Ordenación Urbana que nos dijeron que iban a modificar en esta legislatura. Pero bueno, en esta campaña también lo que ha irrumpido ha habido actos vandálicos. El último lo denunciaba ayer José Ramón Bauzá en su farmacia. Cristales rotos en un nuevo ataque a la farmacia. Él recordaba que hacía unos días se habían manifestado simpatizantes de Podemos ante las puertas de su establecimiento en contra de su vuelta, de su regreso a la política. Bueno, la política que realmente no ha llegado a abandonar, puesto que prácticamente ha dejado de ser senador autonómico. Durante un tiempo se habló de qué iba a hacer. Pronto fue presentado como asesor de Albert Rivera y ahora es el número 5 de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Decíamos, esperaríamos algún tipo de condena, pero no sé si en vano. De hecho, apenas se han pronunciado líderes en contra de este ataque. Invitábamos a hacerlo a través de las redes sociales, que es donde se manifiestan muchos. Decíamos, a ver si alguien se manifiesta, si alguien tiene algo que decir. Y lo hicieron concretamente Malena Contestí, la número uno de Vox en las próximas elecciones generales. Estas son cosas propias de una cale borroca de niños consentidos por el Estado, escribía en Twitter, mi condena a todo tipo de actos violentos, ánimo y un abrazo, José Ramón Bauzá. Y también Joan Miralles, el candidato de el PI. La meva condemna en aquesta y qualsevol forma de violencia.
Uh-huh. Es un acto de cobardía.
Después lo hacía también Txelo Huertas.
Ahora los fachas no son los que apedrean, sino los que reciben las pedradas.
Sí, de todos modos, yo también quiero mostrar mi solidaridad con José Ramón Bauzá y con todas las personas que son agredidas por sus ideas. Me parece tremendo que en 2019, en en España estemos viviendo esto. Es muy preocupante. Pero también me llama la atención que cuando son otros los que son agredidos, nadie dice nada. Nadie condena nada. A nosotros en la sede nos han tirado pedradas. Ya llevamos dos fines de semana con cristales rotos, con el rótulo roto, una botella de vidrio. Y no sale en el Telediario Nacional como salió el otro día el señor Bonza, que yo lo vi en el Telediario Nacional por la televisión. Por tanto, aquí hay una doble vara de medir. Según a quién agreden, se hacen eco los medios y según a quién no.
He ido ya una pregunta. ¿Qué opinas de esta encuesta de última hora?
Si acaso le pediré al señor Piña que luego se quede conmigo como entrevistador personal, porque me gustaría conocer la opinión de Manuel Pelarda a este respecto.
Bueno, es decir, es una auténtica vergüenza que en pleno siglo XXI tengamos que hablar de las agresiones a los bienes de los políticos.
No, y a las personas también.
A las personas, bienes personas, uh-huh. O de las formaciones políticas. Es decir, esto jamás se había visto. Es decir, yo no sé si nos estamos volviendo locos o hay muchos nervios o el odio ya es tal que se acumula, que al final explota por donde más vergüenza hace la ciudadanía.
Porque esto se puede parar de alguna forma. No. Las condenas servirían de algo, porque, insistimos, apenas se han producido condenas desde ámbitos relevantes aquí en Baleares, de esto en concreto, pero podríamos añadir lo que apuntaba Idoia, el ataque a la sede de Vox en los dos últimos fines de semana. Anteriormente también, coincidiendo, también habían recibido pintadas en Ciudadanos, en el Partido Popular. Esto llega en paralelo a lo que ha sido un fin de semana muy tenso en el País Vasco, con un mitin en el que participaba Albert Rivera, en el que le acompañaba Joan Mesquida, y anteriormente con Cayetana Álvarez de Toledo en la universidad el pasado jueves en Cataluña. Todo esto, hablamos de lo mismo, es la misma espiral, sí, bueno, se puede tener
hemos entrado perdón, en una espiral que es irrespirable. Es decir, yo no sé, ¿no?, si vamos a seguir sufriendo hasta el día final de mes de mayo, pero yo creo que de una vez por todas alguien tiene que poner orden a este desorden y a esta kale borroka, porque es una kale borroka. Es decir, independientemente que la kale borroka nace en Euskadi, pero es una kale borroka que la están sufriendo. Lo más chocante es que la están sufriendo todos los partidos políticos.
No, todos no.
¿Quién? Dime uno.
Yo no veo que en Podemos les estén haciendo...
¿En Podemos le pasó lo mismo?
¿Los del PP a romper los cristales de Podemos?
No.
A ver, una pintada. Que pintaron el mismo momento. Bien, que pintaron. Permitís, es decir, y esto es lo que hay. Es decir, ¿qué pasa? Estamos ante una situación...
¿A MES les han pintado algo? ¿Al PI les han...?
No, a estos no.
Es decir, no sé.
Pero me permitís...
No. Joan Fageda y después Román Piña.
No, evidentemente, lo he dicho antes, esto es un acto de cobardía, porque no puedes coger normalmente al que hace estos actos vandálicos, son los que tiran la piedra y esconden la mano,
claro.
Tienes que cogerlos en el mismo momento, y claro, y aprovechan momentos en que no pasa gente, a altas horas de la madrugada o lo que sea, para que no puedan cogerles, pero estos son cobardes, que si tienen algo en contra del pensamiento del otro, que vayan y lo defiendan, claro. Pero
Juan,
no así.
Juan, mira... Yo el miércoles pasado estaba en Barcelona. Fui a la catedral y me fui al claustro a ver si aún conservaban la memoria. Y en el claustro vi que sí, que aún se conserva la memoria. La memoria es esta placa que os muestro a todos, en la cual dice: a la memoria de los 930 sacerdotes mártires durante el trienio 1936-1939. Mataron 930 sacerdotes. Yo no imaginaba que hubiesen tantos en Barcelona. Esto también es memoria histórica. A Dios gracias, no lo han retirado. Pero, ¿cómo comenzó la historia? Una pedrada más, una pedrada menos, no importa. Una pedrada más, una pedrada menos, importa tanto que al final podemos acabar en una guerra civil. Y esto es lo tristísimo.
No eres el único que lo piensa esto, Román. Claro. Esto lo está comentando mucha gente, a lo mejor no en antena, pero sí que en las tertulias, en sus casas, están diciendo mucha gente que lo vivió también. Oye, esto yo ya lo viví. Estamos en un ambiente muy muy violento, muy muy crispado.
Y estamos en esta tertulia del Contrapunto, que encara ya su recta final, cuando van a ser la una menos cuarto. Y todavía queríamos hablar de las listas, porque hablábamos de Idoia Rivas, número 2 de Vox. en las elecciones autonómicas, detrás de Jorge Campos como candidata al Parlamento Balear, además de cabeza de cartel a Calvià, donde van a se habla ya incluso del sorpaso al Partido Popular, van a irrumpir con mucha fuerza en el consistorio. Y Biel Compain también ha presentado sus listas, ha hecho lo propio también Llorenç Galmés, además de la ya citada lista del Ayuntamiento de Palma, que cierran dos de nuestros colaboradores, como ya tuvimos ocasión de comentar la semana pasada, Joan Fageda y Catalina Cirer, dos exalcaldes. De las listas del Partido Popular, y sobre todo pregunto a los populares aquí presentes, ¿qué destacaríais? Al final, Marga Proens, la que tenía que ser la número dos, la quiso Pablo Casado en Madrid, fue la solución para el cambio que hicieron, María Salom al Senado, Margalida Proens como número uno al Congreso de los Diputados, y como número dos a Marga Durán, a la que ha sido jefa de la oposición en Cort, a la que no quiso como cabeza de cartel al Ayuntamiento de la capital y que ha situado como número dos, seguida del tres, del que es el secretario general de la formación, Toni Fuster. Recuperación de algunas caras conocidas y algún que otro fichaje, aunque con dificultades para fichajes sonados, en este caso, en las tres candidaturas, yo diría, del Partido Popular, ¿no?
Yo creo que siempre es muy difícil realizar o efectuar fichajes, entre comillas, sorprendentes, porque más o menos las personas que uno piensa que serían las más idóneas para ocupar estos cargos o tienen sus profesiones ya consolidadas con su clientela o tienen pues sus negocios también en marcha, y meterse en política hoy día es algo verdaderamente muy delicado.
Oye, que bueno, tú tenías también tu negocio, ¿eh?
Bien, pero eran otros tiempos.
Eran otros tiempos en los que el Partido Popular ilusionaba. Yo creo que ahora no ilusiona. Entonces, si no te ilusiona...
Bueno, pasan todos los
tienes,
partidos
bueno,
y doy,
sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Vox sí que tenemos gente que ha dado un paso adelante. Pues tenemos al doctor Salvá, tenemos a Contestí, quien fuera presidente del Mallorca, tenemos a Fulgencio Coy. Tenemos gente que sí que ha dado el paso.
Pero, Pepe, hay gente muy buena también, ¿eh?
Sí,
cuidado,
yo,
¿eh?
Yo no digo que no haya gente buena, ¿eh? Pero sí que vale. Veo que hay mucha ilusión por este proyecto, por Vox, ¿no? Y que hay mucha gente que tú dices que es verdad. Mucha gente dice, paso de política, ya no me voy a meter en este berenjenal con todo lo que tengo encima, ¿no? Pero sí que es verdad que si el proyecto te ilusiona es más fácil que la gente...
Por ejemplo, y a falta de escuchar a Manuel Pelarda, yo recuerdo también lo que ilusionó Podemos, y en estas elecciones es sorprendente, porque yo preguntaría aquí a los presentes que estamos mejor informados, a lo mejor que no sé si por encima de la media o no, pero en principio estamos informados, no sé si alguien sabe quién es el número uno de Podemos al Parlamento, al Congreso de los Diputados, Podemos a quienes presenta, porque ha habido una renovación total también del grupo parlamentario, no repetirá ninguno en las listas, que en esta ocasión va a encabezar Juan Pedro Illanes, mientras que el que fuera secretario general de Podemos, Alberto Jarabo, irá en el número uno a Cort. Laura Camargo, por cierto, ayer, la que en el Consolat de la Mà conocían como Laura Te Amargo, ayer no estuvo en el mitin de Pablo Iglesias, se ve que alguien estuvo pasando lista.
El problema que existe, vamos a empezar con lo que decías, es que cuando un partido... ¿quién hace las listas? Es la capitán del reino. Pues pasa lo que ha pasado con el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular puso al principio digitalizado, Company amenazó en irse si se mantenía y después han tenido que reconducirlo. No ha pasado en Vox así, porque las figuras que han sido elegidos han sido elegidos aquí y no han sido digitalizados. Es decir, ni tú... no, tú no eres el 2 porque Madrid te ha dicho que seas el número 2 en el Parlamento.
Nosotros tenemos una comisión, tenemos una coalición.
Vale, sí, ya.
Tenemos una comisión paritaria y se decide
así. Y después con el tema de Podemos es lógico. Es decir, bueno, ayer el Supremo sobre Huertas
desestimó el recurso
y le dijo que estaba bien...
bien expulsado,
vale.
Bien
purgado. Claro, ¿qué pasa? Otra vez está.
Nos dijo que se enteró por la prensa y se alegró de conocer los motivos exactamente que le expusimos en la entrevista.
Pero lo que pasa, ya entrando en Podemos otra vez, por la de la que no haya asistido al mitin, ¿no?
Laura Camargo, la que ha sido portavoz parlamentaria.
Otra vez estamos hablando de lo mismo. Yo me presento, yo pierdo, y esto aquí no lo recordamos. Es decir, al final, el PP, como Podemos, los que pierden. Pasa lo mismo, se van. ¿Y dónde se van? A su casa, a otro partido, punto. Y esto pasa, es decir, ya estamos cansados y estamos muy vistos. En estas elecciones, lo que estamos viendo es que algunos están recogiendo lo que otros han desechado. Y uno dice, ¿y esto por qué? Es decir, ves la lista del Parlamento Europeo y uno dice, que me lo expliquen. Porque aquellos, o ves lo que decía el Bauzá con respecto a Ciudadanos, y ahora resulta que se ha ido a Ciudadanos.
Número 5 de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Un Ciudadanos que tiene muchos problemas, que tienen un nuevo candidato autonómico, Marc Pérez Ribas, apenas conocido, un Xavier Pericay que está haciendo ya las maletas, que está en retirada, que se ha quitado en medio, y todavía, y estamos a 16 de abril, todavía no tienen candidato al Ayuntamiento.
Pero igual, vendrá Rivera y pondrá digitalizar a uno, pero si al final uno dice, tú estás jugando para ganar o para perder lo que tienes. La respuesta, para perder lo que tienes, porque viendo lo que vemos en Ciudadanos, pues Dios me coge confesaos.
Muchas gracias, Manuel Pelarda, Joan Fageda, Román Piñaoms e Idoia Rivas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta aquí nuestra tertulia del Contrapunto.